Bienvenidas, criaturas, una noche más a nuestros aposentos. ¡Ay, cómo amamos vuestras casas! A todos, sin excepción alguna, si están encantadas. Una geografía, la vuestra sembrada de historias y leyendas. Algunas de esas historias nacieron a la sombra que sucesos escalofriantes. Otra, por el contrario, lo hicieron debido a la necesidad de explicar lo inexplicable. Sea como sea, todos habéis oído hablar de casas encantadas en nuestro pueblo o ciudad. Hoy os llevaremos de paseo por alguna de esas casas, mansiones y edificios más siniestros de Salamanca, con rasgos y fenómenos inexplicables. Y un caso vivido en primera persona por una de nuestras criaturas. Y viajaremos a Málaga, donde nuestras criaturas de las sombras, investigadores, nos contarán la historia de un local de copas donde el dueño sufrió muchos fenómenos. Tiene mucha historia documentada. Si os atrevéis a acercaros a conocerlas con precaución. Bienvenidos a los aposentos de Rejota en sombras.
Al final de la escalera.
Pero antes de entrar, no os olvidéis preguntar. ¿Hay alguien ahí?
Bueno, bienvenida, Dark. Veo que vienes con una deliciosa visita, como siempre.
Aquí traigo todas las criaturas, RJ.
Bienvenidos a mis aposentos. Imagino que todos habéis oído leyendas y misterios de casas encantadas, reales o leyendas urbanas. Lo que sí estoy seguro es que os quitan el sueño. ¿Verdad? Por fortuna, no solo tenéis monumentos bonitos y miles de lugares para sacar a relucir en vuestros viajes, también hay sitios con misterio y encanto. Y España no se queda atrás con respecto a otros países. España es historia de sucesos paranormales. Son muchos ya los casos que se ha recogido y hemos hablado también aquí en este programa. Y que se siguen recogiendo acerca de situaciones sin ninguna explicación aparente. Y que han erizado la piel de cientos de especialistas en la materia. Muchos son los curiosos que han querido vivir en sus carnes la conexión con otros mundos y con personas que han decidido que tras su muerte, su labor aquí en la Tierra aún no ha terminado. El fenómeno de las casas encantadas es un hecho conocido y constatado a lo largo del planeta. Los casos son innumerables y nos hace pensar que realmente hay algo más, una energía que impregna determinados lugares y que actúa de un modo muy concreto. Algunos creen que es simplemente eso, una energía. Otros afirman que detrás de ella hay fantasmas. Y hay quienes hablan incluso de posesiones demoníacas. ¿Verdad, Dak? Esta semana vamos a entrar en este apasionante mundo de las casas encantadas. También catalogadas como malditas por muchos de quienes manejan este tipo de terminología. Bien, porque como veremos a continuación, la han vivido y sufrido, como la historia que nos va a contar María Salmón del canal Crónicas UFOMIS, bien porque es historia del lugar, como en este caso Salamanca, como nos va a contar Álvaro Collantes del canal Planeta Conspirativo, o porque lo han estudiado y conocen bastante bien, como es el caso de Málaga y del grupo de investigación ENIP a través de Edu. Pero por un motivo u otro, son historias que os van a dejar la piel de gallina. Y quién sabe si en la soledad del día o de la noche los fenómenos siguen ocurriendo, pese a no ver nadie que los perciba. Bienvenidos a vuestra casa y poneros cómodos, pues abrimos mis aposentos.
No tengáis miedo.
¿Habéis escuchado ese ruido? ¿No estabais solos? No miréis ahora detrás, no miréis, porque creo que alguien se está mirando. Cuidado. Los fantasmas siempre se están acechando, así que nuestro consejo es que andéis con mucho ojo. Y si sois asustadizos, no sigáis, porque lo que viene a continuación es solo para valientes. Nuestra criatura extraterrestre de Salamanca, directora y presentadora del canal Crónicas UFOMIS, que os dejaré el enlace abajo, interesante canal, os lo recomiendo, nos va a contar una experiencia vivida en primera persona en una casa de Salamanca. ¿Preparados o preferís avisar a alguien para escucharlo juntos? Adelante, María.
Hola, buenas noches. Os voy a contar una experiencia que yo viví de jovencita en un puesto de trabajo. Apenas tenía todavía los 18 años, pero me puse muy tempranamente a trabajar y uno de mis primeros trabajos fue cuidar a una persona mayor y hacerle compañía por las noches porque era muy mayor. Y bueno, pues la conocí mediante un periódico. Ella se llamaba Pilar. Doña Pilar, con todo el respeto, y me presenté a la entrevista y bueno, pues tuve la suerte de que me cogió para entrar a trabajar. El horario era de 9 de la noche todos los días de la semana a 9 de la mañana, o sea, yo entraría a las 9 de la noche y saldría a las 9 de la mañana. Eso sí, tendría que irla a recoger todos los días a un hotel donde ella iba a jugar a las cartas con unas amigas. Este hotel estaba situado en la Plaza Mayor de allí de Salamanca, y yo la recogía y la llevaría a casa. Bueno, pues nada, esto fue un jueves, el día de la entrevista, y yo un sábado ya empezaría a trabajar. Pues nada, hice lo que ella me ordenó, la fui a recoger y nos fuimos para su casa. Su casa estaba situada, y bueno, sigue situada, aunque ella ya no vive, lógicamente, en la zona de la Gran Vía de aquí de Salamanca. Era de estas casas de pisos ya antiguos, en cuyos pisos todavía se conservaba la arquitectura de la escalera de madera de antigua, como eran aquellos primeros pisos que se edificaron en esta zona. Y además, pues era una primera planta, no había ascensor en aquel edificio. Este edificio estaba situado y está en lo que es al lado de lo de la 11, por detrás de la Gran Vía, exactamente. Bueno, pues la sensación de entrar en aquella primera vez en aquella casa, que era una casa muy grande, tenía 5 habitaciones, todas con un gran ventanal, un balcón pequeñito, cuya valla era forjada en hierro, y bueno, los ruidos de las palomas y las golondrinas en el tejado que habitaban arriba. Eso fue lo que más me sorprendió la primera vez que entré en aquella casa. Bueno, pues nada, lleguemos a casa, me enseñó lo que iba a ser mi cuarto, un cuarto situado hacia el sur de la casa con un pequeño balcón que daba lugar a una placita en donde había una fuente. donde debajo de aquella de aquel balcón justo estaba la zona de catastro, donde se iba a hacer entonces a sacar información sobre el catastro de los edificios y demás. Y bueno, pues allí estaba situado el bloque donde yo iba a trabajar. Y bueno, pues nada, muy agradable, la verdad. Conservo muy buenos recuerdos de aquel primer empleo que estuve 2 años. Y bueno, pues la primera noche pasó todo con bastante normalidad. Nada, cenamos. Ella cenaba una manzana y un vasito de leche con 2 galletas. Esa era su cena, la de doña Pilar. Ella ya era una mujer de 92 años, así que imaginaros, pero estaba como una rosa. Conservaba la memoria y la verdad que aunque andaba un poquito torpe por la edad, la mujer estaba bastante bien, os lo puedo asegurar. Pues nada, fuimos cogiendo confianza, la mujer estaba muy contenta, yo también, y bueno, fueron pasando los días. Habría pasado como 15 días desde la primera vez que escuché, pues a las 2 de la mañana me despertó un ruido que venía del cuarto de baño, que estaba justo enfrente a mi habitación y también al lado de la habitación de ella, porque dormíamos en habitaciones continuas. Sonaba como cuando tú das un grifo y este queda como goteando constantemente, como si golpeara el agua en la bañera, el ruido este que hace clo, 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 así todo el rato, ¿no? Y bueno, yo dije, bueno, pues a ver si es que hay algún grifo que esté mal. Bueno, pues me levanté, lo miré y no, para nada. No salía ni gota de agua, pero sin embargo el ruido continuaba y venía del grifo del cuarto de baño. Pero ¿cuál era mi sorpresa? Que no sonaba en el cuarto de baño aunque sonaba en el mismo cuarto de baño, venía como de arriba. Y yo decía, bueno, pues será el del vecino que se ha dejado el grifo abierto. Pues nada, me volví a la cama. Y bueno, al día siguiente yo le comenté a doña Pilar lo de la noche. Y ella me dijo, ah, no te preocupes, es que todos los miércoles y los viernes, menudo ruido. Bueno, ese no es nada, verás cuando venga el viernes y escuches el de la cocina. Y le digo, ¿cómo? Dice, sí, los viernes este ruido, pero mucho más potente, se escucha en la cocina también. De arriba. Digo, bueno, ¿y no le has preguntado a la vecina y tal? No vive nadie. Bueno, pues ahí quedó la cosa. Justamente, pues había pasado ya unos días y llegó el viernes, como me dijo doña Pilar, y efectivamente, el viernes empezó a 1:15 aproximadamente de la mañana a hacer el ruido, pero esta vez no era en el cuarto de baño. Venía de la cocina. Yo me levanté y para mi sorpresa, pues igualmente pasaba lo mismo que en el cuarto de baño, que aunque parecía que venía de nuestra cocina, resulta que venía de arriba. Y se tiró pues toda la noche ese ruido. Y bueno, pues nada, me volví a la cama y por la mañana doña Pilar me preguntó, ¿qué? ¿Has estado de levante? Mira que te dije, ¿eh? Y le digo, bueno, ¿y ese ruido y tal? Ah, no te preocupes, no le des importancia. Bueno, pues ahí quedó la cosa. Bueno, pues fueron pasando más días y cada semana, todos los miércoles, pues se oía esos ruidos. Los miércoles, ya os digo, era en el cuarto de baño y los viernes era en la cocina. Y bueno, pues poco a poco yo fui cogiendo más confianza con doña Pilar. Y le pregunté, digo, bueno, si no vive nadie arriba, a ver si es que tienen algún grifo que esté estropeado y tal. Y ella me dijo, no, porque ha venido su hijo esta mañana, han estado ahí limpiando y no le he preguntado y tal. Y no, está todo bien. Bueno, No le des importancia, me dijo ella, no te preocupes. Bueno, pues así investigando y tal, ella me fue contando que había tenido otras chicas, que por esos sonidos pues habían marchado, porque luego aparte de los ruiditos, esto que parecía del grifo, pues se oía como un chillido, como un golpe fuerte, seco, que golpeaba el suelo, y había gente pues que pensaban que había un espíritu o cualquier cosa, y bueno, pues se asustaban y se marchaban. Y bueno, pues así investigando y tal, ella me comentó, dice, pues mira, esto viene desde el año pasado. Aquí vivía un matrimonio que llevaba muchísimos años, y el hombre pues falleció una noche que se levantó al cuarto de baño pues a hacer lo que fuera, sus necesidades o lo que fuera, y pues le dio al agua de la ducha, se resbaló y con tal mala suerte que se golpeó con la bañera y ahí quedó. Bueno, entonces de alguna manera el ruido de esa ducha, según doña Pilar, era el espíritu que de alguna manera pues estaba pidiendo un poquito de paz. Esto me lo he dicho por la señora, ¿eh? Y bueno, y luego, y claro, porque, y le digo, bueno, y lo de la cocina, dice, pues mira, hija, lo de la cocina es que la mujer a la semana aproximadamente de fallecer su marido, en estas circunstancias, fue a la cocina, abrió el grifo y le dio un infarto y se quedó. Y es por eso, digo, qué casualidades, ¿no? Dice, pues sí, para que veas cómo son las cosas. Y seguramente, pues pase lo mismo. Y le digo, bueno, ¿y por qué no les ponemos una vela y pedimos por su alma, a ver si de esa manera, pues, cesan los ruidos y tal? Y bueno, pues la mujer me dijo que sí, que iba a ir a hablar con un sacerdote de una iglesia cercana, y habíamos quedado un domingo a las 7 de la tarde, les hicimos una misa, y con nuestra sorpresa de que el miércoles, después de esta misa, pues desaparecieron los ruidos, y no solo los del miércoles, sino también los del viernes. Entonces, desde mi punto de vista y el punto de vista de la señora, de doña Pilar, eran dos almas que estaban de alguna manera vagando y pidiendo una oración, o simplemente pues que se las ayudara, ¿no? Y esto fue lo que pasó, y ese es el misterio. Y bueno, esta es la historia, a ver qué os parece. He querido compartirla con vosotros. Curioso, pero cierto.
Todos hemos oído historias de personas que se mudan a una nueva casa y han notado cosas extrañas. Puede que sea verdad o puede que sea sugestión. Pero las historias se repiten, y muchos de sus patrones, una y otra vez, y en todos los países del mundo. Demasiado sospechoso, ¿no? Pero cada uno piense lo que quiera. Hoy vamos a recopilar justo dos historias famosas de Salamanca, a través de nuestro duende conspirativo Álvaro Collantes, de Salamanca precisamente, presentador y director del canal Planeta Conspirativo de YouTube e Instagram. Os pondremos los enlaces para que lo cotilleéis, temas muy interesantes. Que nos va a hablar de esas historias sobre casas encantadas, rasgos, poltergeist y fenómenos extraños que han ocurrido en Salamanca y que aseguro os pondrán los pelos de punta. Adelante, Álvaro.
Hola, Roberto. Muchas gracias nuevamente por estar aquí en el programa con todos vosotros. Bueno, comentar para aquellos que no me conozcáis que yo soy Álvaro, del canal de YouTube Planeta Conspirativo, donde trabajamos temas de misterio, temas de conspiración, urbes y muchas cosas sorprendentes que, bueno, llevamos desde el año 2016 trabajando activamente en ello, y les invito a que os paséis por mi espacio, que estoy seguro que os gustará. Dicho lo cual, amigos, os voy a hablar de mi ciudad, Salamanca, que también tiene sus casas encantadas. Se podría hablar de bastantes, pero bueno, voy a hablar de dos de ellas que me parecen muy curiosas. Una de ellas no sabemos exactamente dónde estuvo ubicada, sabemos que estuvo al final de la Gran Vía, una de las principales avenidas de la ciudad. Y bueno, aquí vamos a hablar de lo que serían los traviesos y los molestos trasgos, que para aquellos que no lo sepáis son demonios juguetones que, bueno, de estos clásicos verdes, pequeñitos, entre gnomo y demonio, una cosa así sería estos trasgos. Bueno, pues aquí hablaríamos de esto, de una vecina de Salamanca que regentaba una casa bastante noble en el siglo XVII y tenía cuatro mujeres a su cargo, dos de ellas mozas, sonrientes y muy jovencitas, así, pues como de unos 20 añitos, 30, una cosita así. Y bueno, hay que decir que el trasgo se coló en esa casa, casa que tenía un patio central, por supuesto. ¿Y qué hizo como diversión? Pues hacía caer piedras de variado tamaño desde los tejados, con gran riesgo para las cinco damas que estaban en la casa. Pero no solo eso, llegó un día que ya encima se escuchaban obscenidades y groserías, especialmente a las dos jovencitas, que andaban sobresaltadas de continuo. Parecía que este trasgo quería hacerle algo un poquito mal pensado, ¿no? A estas chicas y estaban totalmente enloquecidas. Pues bueno, ¿qué pasó? Que el corregidor ya de la ciudad tomó cartas en el asunto, porque le llamaron, y tenía la certeza de que el origen del trastorno se debía a que las mozas tenían que ocultar obligatoriamente en el desván a amantes suyos o enamorados, que debido a la edad de 20 años, ¿no?, pues gustaban hacer este tipo de gamberradas. Sin embargo, ¿qué pasó? Que se puso vigilancia a toda la casa y no encuentran ni rastro de amantes escondidos, ni mucho menos. Además, continúa la lluvia de piedras con más saña incluso que antes. Consta en el informe que, en un momento dado, un alguacil de la villa tomó del suelo una de las piedras y la lanzó a uno de los tejados donde estaban cayendo piedras. Y dijo, bueno, pues mira, si eres demonio trasgo, vuelve aquí esta piedra. La historia dice que no solo volvió, sino que dijo una palabrota a este trasgo y volvió volando con mucha fuerza desde el tejado y le dio al alguacil en pleno cogote, como si fuera hecha con una inteligencia, con puntería. Lo dejó desmayado por unas cuantas horas. Y esto hizo que el clérigo del pueblo llamara al exorcista de Torres Menuda, que era quien hacía los conjuros y expulsaba a los espíritus, es decir, al exorcista, y aquí hizo una especie de exorcismo que parece ser que por fin eliminó a este trasgo. Pero parece ser que no fue el último fin del exorcismo, porque en lo que era la residencia, una de las residencias universitarias más famosas de la época, pues parece ser que se mudó allí y parece ser que hacía ya no daño de tirarles piedras, pero sí les molestaba, les robaba las carteras, les empujaba de las camas cuando estaban intentando dormir, les daba portazos, les robaba cosas, en fin, le daba mucha molestia. Pero parece ser que otra vez el exorcista de Torres Menudas volvió, hizo ya un ritual mayor, ¿no?, un exorcismo fuerte, y parece ser que esto hizo que desaparecieran por completo los trasgos. Bien, ¿qué se podía hacer contra ellos en Salamanca? Pues bueno, aquí teníamos muchas tradiciones, como podía ser, en primer lugar, como en cualquier parte de la cristiandad, las oraciones piadosas recitadas con fe. Pero también teníamos símbolos contra el ahojamiento, es decir, el mal de ojos, como era llevar una higa, que era un amuleto en forma de puño con el índice cruzado sobre el pulgar. Normalmente era de azabache. Otros amuletos de gran prestigio podían ser las hojas de San Pedro de Verona, que eran elaboradas por las monjas, simbolizaban a este santo en modo de oración y parece ser que libraba de los malos espíritus, amigos oyentes. Y bueno, eran pues bastante típico que las señoras tuvieran ahí en su bolsito pues una hoja de San Pedro de Verona. También, por supuesto, la cruz de Caravaca, la regla de San Benito, la pezuña de la gran bestia, que en realidad era una pezuña de alce. Esto, aunque parezca una barbaridad, sí, sí, la llevaban en el bolso. De repente te sacaban pues el maquillaje que llevaban de la cosmética, como te sacaban una pezuña de alce, que era para eliminar las malas energías. También incluso llegaban a llevar en el bolso el tronco de Nochebuena, la piedra, por supuesto, del rayo, que precisamente era para que no cayera otra vez un rayo, que dice que el rayo no pasa dos veces por la misma piedra, y también la ruda que eliminaba de las malas energías. No es de extrañar que en pueblos de la Sierra de Francia todavía a fecha de hoy hay tradiciones como echar ruda o romero si te quedas en el bosque de noche para que las malas energías no te ataquen. En fin, son cosas muy curiosas. Y bueno, como lo prometido es deuda, he dicho que iba a hablar de otra casa de fantasmas o encantada en Salamanca, y es en la misma Plaza Mayor. Sí, sí, lo que habéis oído. Porque en la Plaza Mayor, en los años 50, pues ahí estaban las ópticas Paulino, que eran muy famosas. Pero ¿qué pasó? Que las ópticas Paulino, pues bueno, se fueron mudando a otras zonas y demás, y ahora hay un restaurante muy famoso. Ahí en esa zona. Y bueno, justo encima hay una pequeña ventanita para aquellos que veis que estéis por la plaza. Y vais a ver que, bueno, está cerrada con ventanas. ¿Y qué pasa? Que parece ser que ahora no vive nadie ahí desde hace bastante tiempo. Pero es que antiguamente tardó mucho en venderse esa casa, muchísimo. ¿Y por qué? Porque en los años 50, esto se ha visto en todos los periódicos de Salamanca, hubo un caso que me recuerda bastante a la película de Malasaña 32, que está basada en hechos reales, donde, bueno, ahí hubo muchos asesinatos. Aquí realmente es un poco más light, no hubo tantos, pero aquí en este caso, en este piso, lo que hubo era un brutal asesinato de un padre que mató a su mujer y a sus dos hijos, brutalmente. No se sabe por qué, era una familia feliz, de repente se cruzaron los cables y catapum chimpum, pues los mató. La gente de Salamanca se enteró, todo el mundo tenía miedo, había gente que se colaba y decía que veían extraños orbes, extrañas luminarias, oían fantasmas, oían ruidos, oían pasos, oían de todo. Y entre que ya de por sí daba como mal rollo, mala sensación, ¿verdad?, pensar que han matado a tanta gente en un piso. Encima, más todo lo que hablaban de los fenómenos paranormales, de casa encantada, pues nadie la quería comprar. El ayuntamiento además abarató los costes a precios irrisorios para la zona, que esa Plaza Mayor lo puso muy baratito, y tardó muchísimo, tardó 30 años en ser vendido. Hasta 1980 no hay constancia de que esa casa fuera vendida. Así que fijaos, amigos, qué pasaría ahí en esa casa para que tardara 30 años en ser vendida. Y actualmente vuelve a estar cerrada. A ver si ha pasado algo como a Midville, que han visto que había algo extraño y los clientes han salido, vamos, echados por pata por miedo a que fuera algo. Y actualmente, pues bueno, no sabemos si sigue tan barata, si sigue cara, no lo sabemos, pero la cuestión es que ahora mismo no está viviendo nadie ahí. No sabemos si es que los inquilinos pues se fueron por motivos de que se haya encantada o por muchos motivos que la propia vida da, no lo sabemos. Pero bueno, aquí hay dos testimonios de casas encantadas en Salamanca. Así que nada más, espero que os haya gustado esta historia. Y por favor, visitar mi canal, que desde luego vamos a tratar temas que a buen seguro os interesarán. Sin más, amigos, nos vemos en otro programa y hasta pronto.
Gracias, Álvaro. Reconocerlo. Todos en algún momento de vuestra vida os habéis topado con una de esas casas que dan miedo y que se han ganado a pulso la etiqueta de embrujada. Por su aspecto abandonado, por algún suceso paranormal que marcase su historia. El misterio ha hecho que muchos de vosotros atrevidos os aventuréis a explorar su interior. Y claro, por supuesto, si hablamos de intrépidos e investigación, hablamos como no, de nuestras criaturas de las sombras malagueñas, el grupo de investigación EMIP de Málaga, a través de uno de sus integrantes, Edu. Para los amigos, canal que os pondremos aquí abajo si queréis ver cosas sorprendentes y terroríficas de sus investigaciones y experimentos, que os aseguro os dejarán con la boca abierta. Y que hoy nos va a hablar de un caso documentado de Málaga, así que coger aire, que puede que lo necesitéis para gritar. Adelante, Edu.
Bueno, pues nos encontramos con Samuel, que es el jefe, el dueño de todo este edificio, que es el teatro, es la cafetería donde ocurren los sucesos que vas a ver a continuación. Y queríamos preguntarle a Samuel, bueno, pues, ¿qué experiencia has tenido aquí en esta sala precisamente, ¿no? Que es donde más parece que se concentran, ¿no?, las actividades.
Yo me he llevado durmiendo aquí unos 8 años, y durante ese tiempo, en un principio, se extraña uno de los ruidos de por la noche, de las cayolas, de los ruidos que en una semana o en dos días te habitúas a ellos. Pero pasado ese tiempo, luego cuando escuchas cosas fuera de lo normal, yo estaba durmiendo y me han despertado borrazo y la puerta me ha vibrado en el hueco de la escalera y con un sobresalto de estar durmiendo, que estoy acostumbrado al ruido, de levantarme, irme para el hueco de la escalera y bueno, evidentemente no ver nada, ¿no? Pero volver a acostarme otra vez y volver a sentir la puerta, ya la cerraba porque no sabía si era... ya me entraba un poco de miedo porque parecía que iban a echar la puerta abajo, la puerta de abajo de la calle, estamos en una primera planta, y de coger y ya cerrar la puerta que da, digamos, al piso o esta primera planta, acostarme, quedarme dormido y luego de volver a despertarme, a lo mejor no ese mismo día, otro día, la puerta vibrando como si hubiera alguien empujando la puerta queriendo abrir la puerta.
Y es como entrar aquí en esta sala, ¿no? Donde nos encontramos.
Sí, bueno, una energía, al igual que muchísimas noches no, ni he sentido ruido, ni o he estado dormido más profundamente, porque
sí, explicación. No eran golpes o sucesos que eran continuos, que te puede decir, el edificio antiguo, ¿no? También
sí, pero explicación lógica no tiene. Yo no se la encuentro, porque como he comentado en un principio, cuando en los sitios, bueno, antiguos, esto es antiguo pero está totalmente restaurado, entonces dependiendo de la temperatura, de los chelas, o tenía mucha calor, que le da al techo de uralita, o sea de uralita, de escayola, y eso es pereza y por la noche con el frío, pues cruda, ¿no? Pero que son ruidos que en un principio tú los oyes y dices coño, y luego ya relacionas, ¿no? Pero yo un ruido en el hueco de la escalera, que parece que me van a dejar caer la puerta de abajo, como que no. Una película de miedo, de ¡bum, bum! Y yo estaba durmiendo y despertarme sobresaltado. Y bueno, me da esta cosa de decirlo, ¿no? Pero bueno, me iba al hueco de la escalera y pegaba una voz.
Claro, ya.
Para eliminar estrés. ¡Ah! ¿Qué no hay?
Es normal, automáticamente odio esto, que puede pensar que está entrando alguien.
Correcto, y automáticamente volver otra vez y acostarme, porque no, bueno, es una cosa que yo sé que existe, que está aquí, que hay energía, se puede interpretar como cada cual lo quiera, que por supuesto no son malas, porque si no, no me hubiera quedado, no hubiera dormido aquí durante 8 años, llevamos 14 años abiertos, y han habido muchas más vivencias que yo no las he vivido, que las ha vivido mi socia, o las han vivido niños pequeños que han visto en el hueco de la escalera con la luz apagada. Hemos ido, ¿qué haces aquí? Hablando con mi amiga. En fin, porque no se colaran los niños hacia arriba o hacia abajo. Pues nosotros tenemos varios niveles, ¿no?
O sea, tenéis el nivel de abajo, que es el bar normalmente, sí,
pero,
y este es donde...
Pero aparte de la altura del bar, hay una escalera que da otra calle.
Ah, vale.
Y luego la escalera para subir aquí a las otras y demás. Entonces, cuando tú te ves a un niño ahí, a un niño pequeño, con la luz apagada y eso, y tú te lo ves ahí, pues vas para que el niño no le pase nada, ¿no? Y ahora le pregunta al niño, ¿qué haces aquí? En este caso una niña fue, ¿no? ¿Qué haces aquí? Y que mire para la escalera, a oscuras, sin luz, y que le diga, no, hablando con la niña.
Ya de por sí los niños,
¿no? Ya te quedas loco, ¿qué niña?
Hostia.
No, una niña que estaba ahí hablando. Y ya, en fin, que una niña con...
Sí,
cada cual lo puede interpretar de la forma que quiera. O,
ya sabéis lo que es.
Lo típico de los amigos imaginarios, ¿no? Pero cuando hay otro tipo de antecedentes, como ha sucedido aquí, pues ya uno piensa en un poco más, ¿no?
Llama más a ese hombre, que a lo mejor aquí puede pasar algo. Cuando ha pasado una historia o algo.
Cuando tú pegabas un bocinazo de voz en medio de la escalera, ¿se paraban los ruidos? ¿Se detenían?
Sí. Automáticamente. Por eso digo que la energía o lo que se encuentre aquí, que al igual que en muchísimos sitios, es una energía que no es una energía mala, por decirlo de
como dicen por ahí, sí, negativa.
Eso es negra. Que pienso que
uno de los ruidos lógicos de esta edificio es la misma que estamos escuchando. escuchando el hielo caer, sí, que solo, evidentemente, cuando termines de trabajar, desconectáis la máquina.
No, bueno, aunque esté conectado, pero cuando tú te llevas, tú te mudas a una casa nueva, por ejemplo, y por un ejemplo, y en un principio tú estás, te sientes desubicado, ¿no? Entonces escuchas cualquier ruido y estás como en alerta, porque estás fuera de
confort, ¿no?
Correcto, ¿no? Y hasta que no te habitúas a ese espacio, a esas energías, a esos ruidos, a... Entonces, en un principio, los dos, tres, cuatro primeros días, está como el cuerpo adaptándose, ¿no? Pero una vez que te adaptas, o sea, tú sabes ya los ruidos de tu nueva vivienda, o de tu nueva casa, o en el espacio donde tú descansas, ¿no? Porque yo dormí aquí porque cerrábamos muy tarde y después de irme a mi casa, pues yo tenía aquí mi cama, en fin, y por eso dormí aquí, ¿no? Por otra cuestión, y también aparte, porque se han escuchado tantos porrazos que en un principio pensaba, coño, es que están queriendo tirar la puerta, y abría la ventana y veía la puerta y no había nadie a las 4 o las 5 de la mañana. Siempre solía suceder sobre de 4 o 5 de la mañana o 3 o 4. Ya cuando pasaba esa hora, no solía pasar, porque más o menos por la hora que cerraba, me acostaba, daba el primer sueño cuando estaba uno más dormido, más profundo, y entonces más o menos calculo que sobre las 4 de la mañana por ahí era la hora
donde sucedía la fenómeno,
donde más o menos era la hora que escuchaba yo los porrazos, ¿no? o la presencia de algo,
intentando,
de algo que no puedo explicar porque no lo podía ver.
Y una pregunta, porque yo he observado que hay una doble puerta.
Sí.
¿Que la puerta del exterior o la primera?
No. La puerta que da la otra calle, ¿no?
La antigua.
Eso es. La puerta de acceso al negocio.
Vale.
Sino la puerta que da la otra calle, ¿no?
De los cuantos antes sería que ya hecho una vivienda.
Correcto.
Vale.
Pero este edificio está remodelado, como has dicho antes, y aquí había tabiques, aquí había otra estructura que ahora ya no está.
Sí.
Pero la puerta todavía permanece ahí fuera, entonces esa puerta la que me estás contando.
Sí, no, pero esa puerta no sé yo si existía antiguamente, porque nosotros el local lo comunicamos uno con el otro, que antiguamente no sabía yo si esa puerta existía o no. Pienso que sí, pero no sabría decirte.
A ciencia cierta sí existe.
Pero que los ruidos no los he escuchado yo en la puerta de este lado. Lo escuchaba en la puerta que da la otra calle, que esa puerta no la usamos nosotros nunca. Es más, la tenemos
apalancada.
Ah, eso es, correcto. Todo.
Bueno, y aparte de la vivencia personal, habéis dicho antes que los empleados, ¿no?, del local también han tenido una experiencia, ¿no?
Bueno, mi socio ha sentido presencia de energía y ha sabido hasta identificar, digamos, o explicar lo que ella sentía, ¿no? Y que luego, a través de gente conocida que antiguamente ha trabajado en este edificio, que era una vivienda, realmente ha habido aquí gente viviendo y ha fallecido gente aquí que corresponde con lo que ha sentido, la energía que ha sentido mi socia y la descripción de lo que aquí ella ha sentido y luego hemos investigado
y con las familias que aquí vivieron.
Correcto. Entonces,
¿y qué pasó una vez a tu socia en los baños?
En el baño. En el baño es que es donde ella siente más esa energía de una persona que falleció aquí.
Y me dijo una vez que se activó lo...
Ah, bueno, eso es la parte de abajo. Ah, eso ha pasado más de una vez. Que los secamanos que típicos que hay en los cuartos de baño.
Los expulsador.
No, los expulsadores, los del volumétrico que le ponen la mano abajo, funciona. Que se activen los dos, de un baño y de otro, al mismo tiempo y que estén funcionando y tener que desconectarlo de la luz. Y eso es muy raro, es
curioso.
Puede que tenga un fallo uno, pero los dos y
al mismo tiempo. Es curioso eso.
Entonces, bueno, como anécdota han pasado muchas, lo que pasa es que yo tampoco sabría decirte mucho más de lo que yo he vivido, claro, porque ella me ha comentado mi cosa, lo que pasa es que es un tema que no es que lo mire, sino simplemente sé que está y tengo que convivir con él. Y
ya está.
Y el tenerlo.
Y
lo
que
no
voy a estar aquí, que ha visto que no hace daño, que los fenómenos no hacen daño, que están aquí y simplemente pues ya está, para convivir con ellos.
Y se muere una pregunta.
Y si sabe, y bueno, claro, si tiene alguna pregunta, pues.
Ante las personas que se encuentren en situaciones como la tuya, parecida, desde tu experiencia, ¿tú qué consejo le darías? Si una persona, por ejemplo, que se encuentre que en su casa hay fenómenos, ¿tú qué dirías?
Pues que no tengan miedo de nada, que hay que convivir con las energías que hayan en fin, de con las energías que haya del tipo que sea, que lo hay en todos sitios, y al igual que yo porque sienta cosas aquí o energía, llamémoslo de la etiqueta que le queramos poner, yo no voy a condicionar mi vida, yo no me voy a mudar, ni voy a poner negocio en otro lado, porque es que en todo sitio hay muchos tipos de energía, unas que se muestran de una forma y otras de otra, o incluso en muchísimos sitios no se muestran, o las detectamos y simplemente no le damos importancia. Yo no le doy importancia a las cosas que suceden aquí, porque si no, de momento no subiría aquí, porque si sintiera que es algo negativo, que a mí me pueda hacer daño. Entonces, la gente que tenga o que sienta este tipo de energía o de experiencia en sus viviendas o como el caso nuestro, en un local comercial, hay que convivir.
Porque en tu casa no pasa nada, nunca te ha pasado nada.
No.
Se pasa siempre aquí.
La vivencia o las energías que nosotros hemos vivido ha sido a nivel personal, exceptuando lo de la niña esta, que tendría 4 años o 3 años o 4 años o por ahí, que eso fue una cosa, eso fue algo que sucedió ahí, que
puntual, no es decir, todo el mundo que suba a una niña en la
calle. No, para empezar, ¿por qué nadie sube aquí? Porque esto
está
abierta al público normalmente, y cuando se ha abierto al público, aquí no ha habido ningún tipo de incidencia de ningún tipo.
¿Tú estabas presente en el momento que esa niña estaba viendo a la otra niña?
Sí.
¿Cómo era la cara de la niña?
Normal, natural.
Natural.
Como si estuviera hablando con una amiga. Vale. La cara rara sería la nuestra, la de mi socio y la mía, que nos quedamos como diciendo, coño, no le quisimos dar importancia delante de la niña, pero que luego, evidentemente, nosotros lo comentamos. Porque no es normal.
Pues bueno, pues yo quería darte las gracias personalmente por dejarnos esta noche disfrutar de este lugar y poco más. Muchas gracias, Samuel.
A
por contarnos todo, por esta historia, por abrir las puertas de tu local.
A vosotros por documentar esto y animo a toda persona.
Que a nosotros somos también invitados, quien tenga que documentar, Paco Vara, que está aquí detrás de la cámara.
Dale publicidad al sitio, por favor.
Y bueno, esto es el Teatro de Carmona, ven aquí
por el Café Teatro de Carmona.
El Café Teatro de Carmona.
Esto es el Teatro del Arte.
Teatro.
Se llama así, es una parte del Teatro Cerezo. Solo decir que a quien tenga este tipo de energías en su casa, o tenga alguna experiencia de un tipo, vamos a llamarlo paranormal, que estos señores están encantados de compartir sus experiencias con vosotros, al igual que las están compartiendo en este momento con
nosotros. Porque este teatro lo ha documentado todo, pues Paco Vara, que nosotros somos invitados de él. Entonces, quien quiera, pues Paco está ahí, siempre está encantado de ayudar, y nada, vamos a comenzar un poco a ver qué más vamos a sacar esta noche, ¿no?
Bien, vais a ver a continuación algo súper improvisado que realizamos en ese momento, porque empezó el fenómeno y no queríamos perdérnoslo. Entonces lo que hicimos fue poner la cámara dentro de esa pequeña habitación de entrada, dejamos ahí cerca de la puerta la cámara grabando y nosotros nos fuimos a la parte de atrás. Brutal. Fue muy, muy, muy bueno porque la puerta estaba reaccionando a nuestro psicodrama. Vais a ver a continuación el fenómeno de cerca.
¡Entra! suerte doy, ¿eh? ¡Miau! ¡Mierda!
Os avisé de lo que vais a escuchar. Y quien avisa no es traidor. Espero que os haya gustado. Gracias, Edu. ¿Y qué? ¿Os animáis conmigo a visitar? Venga, valientes. Os espero. ¿Sabíais que existían estos lugares encantados en Salamanca y en Málaga? Hay espíritus que nos rodean, creáis o no creáis. Misteriosas historias y evocadoras leyendas surgen de estas casas con encanto. Estas casas encantadas que tanto nos gustan. Hemos dado un intrigante paseo que os ha dado a conocer la otra cara de Salamanca y Málaga. ¿Pero estáis preparados para más? Porque ni os imagináis lo que hay cerca de vosotros. Hay muchas historias sobre casas encantadas y terroríficas, y son muchos los edificios e incluso pueblos enteros que tienen una historia tenebrosa. Hay lugares encantados muy famosos, como la casa maldita de Amityville, la mansión Rose Hall o Loftus Hall y un largo etcétera. Pero como hemos visto, aunque en el caso mejor oído, no hay que irse muy lejos para descubrir que en nuestro país también existen edificios encantados. Algunos ya los conocimos en la primera parte, que os recomiendo escuchéis para conocer más historias escalofriantes. Y hoy hemos conocido otras a lo mejor menos famosas, algunas, otras sí, pero no por ello menos escalofriantes. Quizás después, cuando paséis por alguno de estos lugares malditos, los miréis de otra manera. Nosotros ya vamos cerrando nuestras puertas y preparando nuestro próximo viaje al espacio. Esperemos os hayamos asustado un poquito y por lo menos entretenido por unos minutos. Pero advertimos, volveremos con más pesadillas, así que tener cuidado y recordar, como siempre, nosotros os damos la información.
Creer o no creer depende de vosotros.
Hasta la próxima, criaturas. Os dejamos con Damian.
Hola, criaturas. ¿Cómo estáis? ¿Vivos aún? Una idea que os lanzó si estás planeando un viaje. Pues ir al hotel o, por el contrario, atreverte a visitar una de estas u otras, las casas embrujadas, que no sé más que no sé qué más atrae sus misterios o su belleza arquitectónica. Una cosa seguro, vais a acabar encantados. Las reacciones de vosotros, los humanos, a ciertas emociones son muy, muy extrañas. Y en eso parece que no tenéis rival. Especialmente si se trata de lidiar con el medio que no tenéis claro si os horroriza u os encanta. Bueno, yo os esperaré que para acompañaros a la salida y regreséis a vuestras casas. Pero cuando estéis a solas en ellas, preguntaros:
¿estáis seguros de estar solos?